Hay muchos departamentos en las facultades de nuestra universidad que se dedican a la investigación y sobre todo a investigaciones curiosas, como ocurre en algunos departamentos de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, de la UNED. Hoy contamos con dos profesores, Raúl Cabestrero y Antonio Crespo, que son profesores del Departamento de Psicología Básica 2. Buenas noches, bienvenidos.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, parece ser que estáis realizando un estudio sobre los mensajes de advertencia sanitaria en las cajetillas de tabaco, porque vosotros trabajáis en el Laboratorio de Movimientos Oculares en la Facultad de Psicología. Contadme un poco eso. Primero, eso del Laboratorio de Movimientos Oculares, ¿de qué va? ¿Qué es lo que hacéis habitualmente? Y luego nos centramos un poco en la investigación. Uh-huh. ¿Os parece?
Bueno, el Laboratorio de Movimientos Oculares está ubicado en la Facultad de Psicología y, como su propio nombre indica, para el más profano, existe una serie de tecnología que lo que hace es registrar el movimiento del sujeto cuando explora una imagen, sea la que sea. Entonces nosotros lo que evaluamos allí mediante técnicas que se denominan de reflexión infrarroja corneal, por unos aparatos que se llaman eye trackers, seguidores oculares, es la línea de mirada de una persona sobre la imagen. Podemos poner allí, pues en el caso del tabaco, pues nosotros utilizamos spots publicitarios reales con los que hacemos ciertas modificaciones y analizamos objetivamente el recorrido de exploración visual que realiza la persona sobre...
Ajá. Eso se está haciendo también en los coches, ¿no? A la hora de conducir, ¿no? Sí. Se está analizando
Exacto.
la visión de la persona.
Por ejemplo, en Valencia, con los que tenemos contactos, está el Instituto Nacional de... el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, que han adquirido también un sistema de registro ocular para instalarlo en automóviles con objeto de comprobar, pues una de las líneas en las que nosotros pues también hemos estado implicados con ellos es las diversas formas de exploración visual de la carretera entre conductores noveles Ajá. y conductores expertos, ¿no? Pero nuestra línea fundamental en la UNED está centrada en lo que es el ámbito del tabaco, ¿no? De la publicidad.
En este laboratorio vosotros no solamente analizáis dónde se dirige la mirada, sino también la diferente forma de mirar, imagino, sí. dependiendo de la dimensión de la pupila, de la dilatación, ¿no?
Se mide la dirección de la mirada y el tamaño pupilar. Lo que ocurre, y en esto mi compañero tiene mucha más autoridad que yo, el cambio pupilar es mucho más susceptible de ser interferido por variables ambientales y exige un mayor control a la hora del registro, ¿no? Nosotros tenemos pues ya determinados vídeos, determinados medios de comunicación españoles pues han salido en algunos informativos, incluso en los mismos programación televisiva de la UNED, se han emitido monográficos especiales en nuestro laboratorio. Y realmente, como bien dices, son dos parámetros, no solo la línea de mirada, sino también los cambios pupilares. Lo que ocurre que, insisto, que los cambios pupilares exigen unas condiciones mucho más estrictas uh-huh. en el registro.
Raúl Cabestrero, ¿qué más puedes aportar sobre esta pregunta?
Sí, como decía mi compañero, quizá el uso de los movimientos oculares sea muy interesante en el análisis uh-huh. de la publicidad, no tanto el análisis de las variaciones pupilares, ¿sí? Porque hay que establecer un control muy estricto de las condiciones de iluminación, de claro. los estímulos que se presentan, cosa que es muy difícil en una publicidad que tú no controlas. Tú tienes que estar sometido al estímulo que te proporciona la agencia publicitaria que está publicitando la marca de tabaco y no puedes modificarlo porque si no, no sería el estímulo real que claro. da el sujeto. Entonces es más difícil trabajar con la variable pupila.
Bueno, pues centrémonos entonces en la investigación que estáis haciendo. Es decir, analizáis cómo reacciona la visión de las personas ante los mensajes de advertencias sanitarias de las cajetillas, que por cierto, hay que recordar que han cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Antes era un mensajito pequeñito y ahora ya tenemos, parecen esquelas, ¿no?
Sí, incluye el 30% de la superficie total de la cajetilla tiene que estar cubierto por un mensaje de advertencia en una de las caras y en otras, pues, con una dimensión menor, mensajes alternativos, es decir, es un bombardeo intenso de estos mensajes. En cualquier caso, lo que hemos observado nosotros en nuestro laboratorio es que, independientemente del contenido que introduzcamos en ese lugar de información, el comportamiento ocular del sujeto va a seguir siendo el mismo. Tiene un aprendizaje realizado durante muchos años que le permite obviar esa localización visualización del estímulo, porque sabe concretamente lo que contiene, ¿no? Y en muchos casos no es deseable mirar eso, entonces evita mirar. Decimos que evita mirar porque incluso cuando en nuestro laboratorio hemos colocado mensajes de los alternativos, las personas cuando se les piden una prueba de recuerdo que indiquen qué mensaje aparecía en esa localización, recuerdan con vehemencia que aparecía el mensaje clásico de las autoridades advierten que fumar perjudica seriamente la salud.
Sin embargo, no lo habían mirado.
No habían mirado esa localización y en esa localización aparecía un mensaje que no tenía nada que ver con este clásico.
O sea, que lo hacéis a propósito también, cambiáis el mensaje.
Sí, se hacen modificaciones sobre los mensajes, se cambian tamaños de mensajes, se hacen las modificaciones pertinentes. Ahora mismo lo que estamos haciendo es manejar la última normativa que aprobó el Ministerio, que es la que ha regulado el cambio del etiquetado en las paquetillas en los paquetes de tabaco. Y bueno, a nosotros siempre nos ha parecido un poco sorprendente que se realicen normativas legales con el supuesto de pensar que pueden ser efectivas, cuando realmente por detrás no hay estudios, o al menos en el ámbito en el que nosotros nos movemos, un ámbito objetivo de psicología de la percepción visual, no hay estudios realmente que avalen mediante técnicas objetivas lo que se pretende imponer mediante leyes. Nosotros hemos llevado nuestros resultados a diversos congresos o reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Pues, hemos ido al último Congreso Europeo de Movimientos Oculares en Dundee, en Escocia, donde se han juntado las personas más destacadas en el ámbito internacional en el contexto de los movimientos oculares. Y uno de los trabajos que más sensación generó fue precisamente el nuestro, por las repercusiones sociales que puede tener el hecho de la publicidad del tabaco. También en el último congreso que se celebró en Zaragoza en el mes de octubre, creo recordar, sobre tabaquismo, también presentamos este tipo de trabajos. Nosotros somos bastante escépticos sobre la forma en que se regula la publicidad por parte de las autoridades sanitarias, y con esto no es que seamos contrarios a la aplicación de determinadas normativas, pero sí que somos escépticos en cuanto a lo que yo he citado anteriormente, que determinadas leyes exigen estudios científicos mucho más rigurosos. Por ejemplo, el hecho de que una persona se le incremente la superficie del mensaje sanitario en las cajetillas de tabaco, que es
el contenido del mensaje,
que ese es otro, en algunos casos son muy fuertes, pero en otros casos, en un trabajo reciente que nosotros tenemos, que va a salir ahora publicado, es curioso porque cuando se han pasado, creo recordar que son los 14 o 15 mensajes alternativos que pone el Ministerio para que aparezcan en las cajetillas, hay algunos de ellos, los que más impacto tienen, son dos o tres, pero el resto de ellos...
¿Cuáles son? ¿Los recuerdas?
Pues yo creo que era fumar mata, el de fumar puede matar, y luego creo que había otro que fumar... no tengo aquí exactamente los datos, los podría comprobar, pero creo que el otro era el de fumar puede perjudicar su salud y la de su hijo. Pero había otros mensajes que resultaban de difícil comprensión para el usuario. Por ejemplo, yo creo recordar que había uno que decía algo así como el tabaco contiene nitrobenceno, o sea, un otro tipo de sustancia nociva. Y este tipo de mensajes era un poco más complicado por parte de las personas a las que se les pasaban los cuestionarios de llegar a entenderlo. Es decir, que entre ese pool de mensajes que hay que seleccionar, pues existen ciertas diferencias. A ello unido, y supongo que el Ministerio se ha dado cuenta ya, existe una contracampaña, porque como se dice habitualmente, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Cuando el Ministerio ya impuso el aumento de las cajetillas de tabaco, en muchos anuncios de publicidad estática, de carteles en marquesinas de autobuses y demás, las mismas compañías tabaqueras, frente al mensaje clásico que obliga a poner niveles de nicotina, niveles de alquitrán, han empezado a añadir, por ejemplo, Philip Morris, en todas sus campañas, han empezado a añadir la cantidad de nicotina y alquitrán que usted inhale variará dependiendo de cómo fume el tabaco.
El tabaco.
Eso es un es una aplicación de la compañía que en la que se está en cierta forma saltando un poco la ley. Ajá. De forma muy sutil. No es que se la esté saltando, sino sí. Que la ley no ha contemplado ese tipo de recursos.
Ya en el último minuto, Raúl Cabestrero, ¿sirve para algo la publicidad, esta publicidad tan tremenda que pone en las
desde cajetillas? Luego que sirve la publicidad, porque si no, no tendría su uso habitual y tantos millones que se dedican. Pero desde luego, tal como se lleva aplicando ahora, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que, como decía antes el profesor Crespo, el mensaje del benceno va a ir dirigido también a prevenir el consumo de los adolescentes. ¿Tenemos certeza de que eso a un adolescente le va a suponer? Pues probablemente no. Entonces, hay que cuestionarse si la estrategia que se ha utilizado para publicitar y para el mensaje de advertencia es la adecuada.
Muy bien, pues les hemos hablado de las investigaciones que están haciendo profesores de la UNED en la Facultad de Psicología, en el Departamento de Psicología Básica 2. Son Raúl Cabestrero y Antonio Crespo. Muchísimas gracias a los dos y éxito con vuestras investigaciones.
Muchas gracias.
Gracias.